Bien. Bueno, decía yo, Javier, ganás predicamento desde hace un tiempo en los medios nacionales porque tenés un perfil muy particular, una manera muy especial de decir las cosas, y particularmente te has posicionado en un sector que genera controversia en la Argentina. Te reconoces profundamente como un liberal. Y esa palabra tiene alguna connotación no del todo favorable para algunos sectores en la Argentina, pero que por lo menos alimenta esto, la discusión, la controversia, sobre todo por una variable que tiene que ver con el neoliberalismo, que casi diría ya es un término peyorativo en la Argentina prácticamente. ¿Qué significa ser liberal? ¿Qué dice Javier Milei cuando dice yo soy liberal?
Mira, liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Y si hay un motivo por el cual los liberales somos estigmatizados y perseguidos, es porque justamente dejamos en manifiesto los atropellos de los chorros de la corporación política, que son una manga de parásitos inútiles.
Bueno, en ese sentido, vos venís hablando y analizando la marcha de la economía desde hace mucho tiempo, y con una postura... en algún sentido un poco más crítica, más dura de lo que se viene haciendo. Muchos sectores, y obviamente toda la sociedad, reclaman por lo que consideran un aumento salvaje en las tarifas. ¿Y a vos te parece poco eso? Digo esto figurativamente, Javier, con todo respeto, ¿no?
No. A ver, yo lo voy a poner en otros términos.
A ver.
Yo creo que el ajuste de tarifas se podría haber hecho de shock y bien, y se hizo gradual y mal. El desfasaje de tarifas en Argentina como consecuencia de el populismo salvaje implementado por el kirchnerismo era de 15 a 1. Nunca en la historia argentina había habido un desequilibrio tan grande, con lo cual vos necesitabas poner las tarifas en orden. A ver, lo que pasa es que, por ejemplo, Aranguren, ¿sí?, el primer año... ¿sí?, hizo un ajuste de 400%, es decir, multiplicó por 5. Con lo cual, digo, claramente no lo hizo de shock, lo hizo gradual, pero lo hizo mal. En mi caso, junto a Diego Giacomini, nosotros propusimos una revisión completa de los contratos que implicaba revisar plazo de concesión, política de inversiones, management fee, niveles de endeudamientos, garantías sobre tomas de deuda nueva, ¿sí?, y con, digamos, un sendero de tarifas crecientes en el tiempo. Y, por ejemplo, nosotros eliminábamos de cuajo lo que eran en ese momento casi 5 puntos del PBI, y el aumento de tarifa en el primer año era nada más que del 100% y no del 400%. Con lo cual, es decir, hay formas de hacerlo que... implica, digamos, hacerlo con cerebro. Cuando yo hice esta propuesta, obviamente el gobierno, todas las propuestas que, o sea, en general te acusa de no hacer propuestas, y si haces, no es practicable, y la única viable es la que ellos tienen, y en rigor, o sea, me dijeron que era una locura y que no se podía hacer, cuando en realidad yo hice esto en más de 50 contratos en 15 países del mundo, y lo más divertido o más interesante es que Dietrich les acaba de decir que el que estaba equivocado era el gobierno, y el que acertado soy yo, ¿no? Porque hizo una reducción a la mitad de los subsidios en el transporte, ¿sí? Y por ejemplo, para los segmentos más vulnerables de la población, la tarifa no sube. Es decir, que cuando vos le pones cerebro a la cosa, se puede hacer bien. Entonces vos podías haber hecho el shock y hacerlo bien, y no este gradualismo mal.
Javier, un par de consultas. La primera, esta situación que se da en los primeros meses del año con estos aumentos y demás, ¿usted cree que se va a poder cumplir con la meta inflacionaria que tiene el gobierno?
Yo creo que, a ver, el punto es el siguiente. Los aumentos de tarifa no necesariamente tienen que ser inflacionarios. Vos en la convertibilidad tenías aumento de tarifa y no eran inflacionarios. Si vos trabajaras con un esquema de control de agregado monetario, los aumentos de tarifa no serían inflacionarios. Es decir, en los dos casos que acabo de mencionar, tienen que ver con la política monetaria que vos diseñes. Claramente, en el diseño de política monetaria con el cual el Banco Central ha decidido enfrentar la inflación desde el 1 de octubre del 2016, ¿sí? Desde mi punto de vista es un sistema inapropiado para luchar contra la inflación. Por eso los aumentos de tarifas se traducen en aumento de un salto en el nivel de precios que se manifiesta como inflación. Y, digamos, después hay otras cuestiones que tienen que ver con las expectativas, que en este modelo que usa el Banco Central es clave, y cuando vos tenés un funcionario como Marcos Peña, que no se priva de hacer cuanta estupidez monetaria se le ocurra, como por ejemplo avanzar sobre la independencia del Banco Central, y como lo hizo en el 28 de diciembre, y es pues, muy difícil que puedan lograr perforar un piso del 20%.
Uh-huh. Y la otra consulta tenía que ver justamente con esto también. Digo, ¿dónde está la clave, digamos, para que, bueno, el asalariado básico que, bueno, por ahí tiene que pagar las malas políticas de este y de otros gobiernos? ¿Dónde está la posibilidad? Porque también se habla mucho de la responsabilidad que tienen los empresarios, no solamente de las políticas gubernamentales. ¿Usted dónde cree que está la clave?
La responsabilidad de la inflación es pura y exclusivamente del gobierno, en especial de su política monetaria. A ver, el kirchnerismo en los últimos 2 años que estuvo con Vanoli, que era un impresentable, la cantidad de dinero en esos 2 años creció 65%. Durante el gobierno de Cambiemos, en los 2 primeros años subió 61%. Y bueno, no te debería sorprender que tengamos más o menos la misma inflación.
Hay un punto, anoche en alguna de sus apreciaciones, Carlos Pañi decía y planteó una situación que me parece un dilema que tiene que ver con la actualidad. Argentina es un país que tiene un altísimo nivel de pobreza. 1 de cada 4 habitantes de la Argentina está en la pobreza. Eso requiere mucha presencia del Estado en cuanto a la asistencia social, es decir, gasto público. Ahora, para frenar la inflación hay que reducir el gasto público. ¿Cómo se resuelve ese dilema, Javier?
No, para bajar la inflación...
Una de las cosas importantes para bajar la inflación es el gasto público, ¿no?
Para bajar la inflación hay que dejar de emitir. Ajá. Hay que dejar de emitir dinero.
¿Pero cómo, o sea, se sostiene ahora, el gasto público sin emitir? ¿O sin endeudarse?
Exacto. Entonces, digamos, la contracara es... O sea, digo, no, pero lo que pasa es que son cosas distintas y vale la pena separarlas.
A ver.
Entonces, se va a dejar de tener inflación el día que se deje de emitir. Ahora, entonces, como vos muy bien decís, aparece el problema de cómo financia el déficit fiscal. Yo lo que diría es que Pagni en ese caso está diciendo algo que le resulta música para los oídos de esta corporación política chorra, parasitaria e inútil, ¿no? Porque si vos te fijás, Argentina... desde el año 75 en adelante, por ejemplo, más multiplicó por 3 el tamaño del sector público nacional.
Sí.
¿Sí? Digo, sí. Con lo cual, el nivel de pobreza que estaba en torno al 5% trepó al 30%. Entonces, te diría que si vos querés bajar la pobreza necesitas bajar el gasto público, no subirlo.
Claro.
O sea, digo, los números son demasiado contundentes. O sea, destrozaste el crecimiento y además, o sea, multiplicaste los pobres. Eso sí, tenés políticos ricos, ¿eh?
Muchas veces se te critica en tus más allá de la vehemencia con que vos exponés tus ideas, en el sentido de decir que vos te enfocás o hacés pie solamente en lo técnico, en lo estrictamente económico, y te olvidás de lo político. Es decir, no solamente hay que llevar adelante una política económica equilibrada que permita el progreso, la prosperidad y paliar situaciones como tienen que ver con esto de bajar la inflación y bajar la pobreza, sino también hay que conseguir que te voten, y si haces todo lo que hay que hacer, no te votan. ¿Cómo ves esa parte de la perspectiva, Javier?
Bueno, esa es la opinión de los políticos. O sea, a ver, los políticos son unos embusteros, unos mentirosos, unos delincuentes, que son parásitos, ¿sí? No producen nada. O sea, en realidad consumen riqueza que generan otros agentes. Entonces, claramente, siempre... es políticamente incorrecto lo que yo digo. Claro, porque va contra el modo de vida de ellos. O sea, imagínate que la gente tome conciencia que son unos parásitos inútiles que no sirven para nada. Ajá. Y bueno, y sería todo un problema. Y entonces, bueno, cuando en realidad... Pero aparte vos fíjate esto. A ver, yo recuerdo alguna discusión con el parásito asqueroso de Amadeo. Por ejemplo, en Intratables, donde él defendía el gradualismo y me acusaba de no tener sensibilidad social y todo. El señor Amadeo no tuvo ningún problema, o sea, en, digamos, por ejemplo, votar contra los jubilados. Pero en ningún momento, digamos, dejó de cobrar el extra de los pasajes que canjeaban, ¿no?
Digo, pero a ver,
Javier. A ver, digo, yo quiero decirte lo siguiente. Sí. A ver, los políticos son una mierda, ¿sí? Que te ponen de escudo a los pobres para proteger, ¿sí?, sus privilegios. Esa es la realidad.
Está bien.
¿Sí? Ahora, digamos, ¿lo querés mediar de otra manera? Es otro tema, no, digamos.
Ahora te planteo el dilema económico en este sentido. Tomando por cierto...
No, no. Es que no hay dilema económico, no, bueno, el problema es... A ver, digamos, a ver, vos tenés un tipo que te está afanando.
Sí, está claro, bueno, pero digo, por eso entonces, digo...
No, bueno, escúchame, no, tenés que ser condescendiente con el chorro, güey.
No, no, de ninguna manera. A ver, te lo planteo en estos términos. Suponiendo que esto que vos decís respecto a la clase política, y que yo no comparto, digo como generalización, porque parece que toda generalización está equivocada, pero digo con respeto por tu idea.
Bueno, digo, los hechos demuestran que son una mierda.
Está bien,
pero... Bueno, digamos, a ver... A ver, con los temas que están saltando, digo, no, me parece pero, que me debería dar el crédito.
Pero está bien, respeto tu postura.
Digo, los hechos muestran que tengo razón.
Sí, probablemente... Desde
¿Sabías que el hijo de Amadeo cobra, por ejemplo, por hacer recitales en la ciudad?
Claro, pero, a ver, Javier, si...
Y, bueno, por eso no pueden tocar. No, claro, porque se esconden atrás de los pobres, bueno, pero... para esconder sus privilegios.
Déjame que te diga algo sin ánimo de refutarte, Javier. No estoy tratando de refutar tu pensamiento. Respeto tu punto de vista. Pero la pregunta que te hago es, ¿dónde aparece la luz de esperanza? Porque si esto es así, como vos decís, y toda la clase política es así, no tenemos salida. No hay esperanza. ¿Cómo zafamos de esto? O sea, el destino nuestro es ser cada vez más pobres y estar cada vez peor. No hay manera de salir de esto. ¿Cómo hacemos?
La única salida de Argentina es Ezeiza, sí, claro, obvio. Bueno. Digamos, con esta corporación política nefasta, digamos, lo único que queda es empobrecernos cada día más.
No hay otra alternativa, desde tu punto de vista.
No, no hay duda. De hecho, Argentina hace 70, 80 años que lo único que hace es ir para atrás en el ranking mundial. De ser el quinto país más rico del mundo, es 55. Y si llegamos a tener una crisis con el endeudamiento colosal que estamos tomando, lo cual es altamente probable, ¿sí? Vamos a caer en el 70, bueno, con otro default, con otro desastre. ¿Todo por qué? Para sostener a un conjunto de parásitos.
Bien, perfecto.
Entonces, digamos, vos cuando tenés un parásito en el cuerpo, ¿qué haces? ¿Matás al cuerpo o, digo, tratás de sacar los parásitos?
Y bueno, pero a veces una cosa trae la otra, ¿no? Si la operación es tan importante que para sacar todos los parásitos generaría una crisis tan grande que mataría el cuerpo, ese es el equilibrio.
Bueno, pero a ver, pará, digo, si dejas los parásitos te morís sí o sí.
Sí. Digo, y si bueno, no parásito te muere igual, bueno, murámonos entonces.
No, de la otra manera por lo menos tenés una posibilidad. El problema son los parásitos. O sea, si querés defender a los parásitos, defendelo.
Pero si no se trata de esto. Se trata de tratar de debatir una idea y encontrar una luz. Porque vos me decís, es cierto, en los últimos 70 años no hemos, o por lo menos los números muestran que hemos retrocedido de una manera ominosa, te diría. Ahora bien, antes de esos 70 años, teníamos una posición que supimos lograr. ¿Cómo hacemos para recuperarla? ¿Es posible?
Sí, claro, es la constitución de Alberti de 1853. Ni siquiera te estoy diciendo una solución, digamos, que a mí me parecerían ideales en un contexto distinto y en otra situación de estadio de progreso tecnológico. Pero, digamos, con la constitución de Alberti en 30 años dejamos de ser un país de bárbaros y nos convertimos en un país desarrollado.
Y volvimos a ser un país de bárbaros después.
Y obvio, claro.
Está bien. La última, Javier, para ayudar a que la gente que te está escuchando en San Rafael y que se, me imagino, en algún sector se escandalizará con tus declaraciones y con tus términos. ¿Cómo es que un joven como vos, te voy a poner en ese término porque sos realmente un hombre de pocos años, con una experiencia casi te diría, en algún sentido precoz, ¿Cómo es que se vuelve liberal? Es raro encontrar un joven en la Argentina que adopte y que defienda con tanta fuerza, con tanta vehemencia, conceptos que tienen que ver con David Ricardo, con Adam Smith, con Alberdi. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue esa génesis? A ver, contanos.
A ver, primero no soy tan joven, tengo 47 años.
Bueno, soy un pibe. Tengo 57, te saco 10, mirá.
Segundo, soy liberal desde los 11 años.
¿Y quién te hizo liberal? ¿Por qué te hiciste liberal?
Pará. Tercero, no pondría a David Ricardo en el grupo de los liberales.
Bueno, está bien, digo, qué sé yo. Por citar algunos nombres, ¿no? Está bien.
No, Dios, no, o sea, no sé, Dios, yo fui liberal siempre desde chiquito.
Ajá.
O sea, debe ser que siempre me causó rechazo robarle a la gente el fruto del trabajo ajeno.
Pero digo, ¿había en tu familia algún antecedente, alguien que tuviera algo que ver con esto? ¿O es solo un concepto que te viene, casi diría por ciencia infusa, que tenés ahí desde el nacimiento? ¿Cómo fue eso?
No, en mi casa nadie es liberal. Ajá. O sea, salía así porque salía así, no sé.
¿Qué va a ser? Cosas raras que tiene. Javier, te agradezco mucho la gentileza de esta entrevista. Muy amable. Disculpas por lo de David Ricardo. Digo, se me vino a la mente ese nombre como para citarlo entre algunos, pero...
No te hagas problema, o sea, no te hagas problema. Te digo, nada más que, digamos, tengo que hacer la nota de color porque, digamos, o sea, ese fue el que metió los problemas de la distribución en el medio y es parte de los que generaron la base del pensamiento marxista posterior. Uh-huh. Y entonces, digamos... No es un personaje que me caiga particularmente simpático.
Te agradezco la dirección y sobre todo lo que significa perfeccionar de alguna manera la información que compartimos. Javier, muchas gracias por el contacto, muy amable.
Un placer enorme.